todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Buenas tardes, amigos y amigas de Señales de Humo. Bienvenidos una semana más a este programa que pretende mirar, comprender y denunciar y, por supuesto, aportar nuestro grano de arena para que se produzcan cambios que eliminen la pobreza y la injusticia del mundo.
Muy buenas tardes, Félix. Te veo, eso suena alegato, ¿eh? Vienes con fuerza, vienes reivindicativo, con ganas de gritar, de salir a las calles.
Con este eslogan, porque un poco de eso que tú dices, André, porque hoy traemos un tema que yo creo que los tiempos que corren, no sé cómo decirlo, enerva un poco la sangre, ¿no? Hablar de salud hoy en día es hablar de recortes, ¿no? Precariedad.
Pues sí, hablar de salud pública parece que es siempre mirar lo que nos están quitando. Esto es ver cómo se caen las hojas en otoño y no es el primer año, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto que estamos en esta dinámica. En la que si no tienes billetera, olvídate
de determinadas cosas. Hay una pasividad, ¿no? Nos quejamos, vemos los ambulatorios llenos, la lista de esperas que aumentan, pero... No
sé. Oye, pero hay gente en la calle, ¿eh?
Hay gente
que
reivindica.
Poco a poco, aunque sea la mayoría muy vinculada al propio colectivo sanitario, pero mira, la gente está saliendo, se planta, plantan cara a todas las administraciones autonómicas, y si miramos arriba, que da miedo siempre, los catalanes han conseguido su cosita. Salieron los pediatras, Madrid después también. Los médicos de medicina primaria, y ahí han obtenido algún tipo de parcela de bienestar. Pero sí, toca de frente, ¿no?
Y aquí en Andalucía pues también se está organizando la gente, aquí en Huelva concretamente hay plataformas, y bueno, y de eso vamos a hablar hoy y de mucho más, vamos.
Sí, vamos a hablar de eso y un poquito, como siempre, sesgado hacia donde a nosotros nos gusta llevar las reflexiones. Vamos a hablar de recortes en sanidad, por supuesto, de qué es lo que hay que hacer, de que hay que salir a la calle, de que hay que sentirse dueños y dueñas de nuestro sistema público de salud, pero también de cómo afecta todo esto a la gente que menos recursos tiene. Que al final aquí todos estamos dentro de la misma comunidad y tenemos que mirarnos todos un poquito a los ojos y darnos cuenta de cómo afecta cualquier recorte en una prestación pública.
Entonces eso nos afecta a todos y a todas. Así que nada, pues con eso y bueno, nuestras secciones habituales, vamos a empezar ya. Estás escuchando, quédate con nosotros, Señales de Humo, en directo en Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y si quieres hacerlo más tarde, puedes hacerlo desde el podcast de Hispanidad Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo.
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Desde la frontera, señales de humo.
De vivir en... no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Bueno, pues ya está aquí Gonzalo y su vistazo al mundo, ese repaso que hacemos pues semanalmente a la actualidad. Y hoy, muy a nuestro pesar, tenemos que empezar este vistazo con una actualidad muy triste, la que ha acabado con la vida de tres jóvenes en la ciudad de Huelva, en un desafortunado incendio. La universidad está de luto, la ciudad está de luto y nosotros nos unimos desde este programa.
Pues sí, mandamos desde aquí un abrazo fuerte a las familias, algunas conocidas de este programa, propio barrio de la Hispanidad, desde donde se emite Señales de Humo para toda Andalucía, está de luto especialmente por lo que le afecta. Y como siempre, pues un beso enorme a la gente que tiene que afrontar momentos tan difíciles.
¿Y ahora qué nos trae, Gonzalo?
¿Qué nos trae?
¿Qué repaso nos trae hoy?
Pues mira, hoy os traigo una sección así que me ha salido con los contrastes muy marcados. Esas dos caras del mismo mundo que a veces no se explican por separado, pero que cuando las une, pues mira, empiezas a comprender algunas cositas. Os cuento. En primer lugar, una noticia que parece de estas del Mundo Today, ¿no? Pero que en realidad montó un pequeño revuelo, no la queríamos dejar pasar, pero ya de algunas semanas, ¿no? Montó un pequeño revuelo en el foro de Davos, y es la petición de un buen puñado de multimillonarios, ni uno ni dos millones los que tienen, ¿no? Para que le suban los impuestos. Y sí, esos mismos millonarios que además han visto crecer su riqueza en billones de dólares, mientras que el resto de la gente veía reducida su capacidad adquisitiva o directamente se hundía en la exclusión social, pues esos mismos millonarios han iniciado una campaña, Text Me Now, Grábame Ya. Son más de 200 fortunas de 13 países, en su mayoría británicas y estadounidenses. Ninguna española.
En España generan riqueza.
A los multimillonarios de aquí de España se nos ha olvidado firmar papelitos.
Pero a ver los ailos, ¿no?
A ver los ailos, pero no han firmado el papelito.
Tío, es que aquí se pagan más impuestos que en ningún sitio, ¿no? ¿Será eso?
Tiene que ser eso.
Bueno, buen puesto.
Aquí hay que mantener a muchos gobiernos autonómicos.
Las grandes riquezas dice que crean fortuna y riqueza para el país, ¿no?
Claro, para algo así, ¿no? Algo así escucha yo en la prensa, ¿no?
Ahí el Amancio Ortega se podía haber estirado un poquito y haber... Pero es llamativo, o sea, llamativo y además que creo que rompe un poco esa cosa de que, bueno, de que la gente que tiene pasta no quiere pagar impuestos, pues esta gente están diciendo, y tienen muchos millones, están diciendo que están dispuestos a pagar impuestos si eso significa que van a tener un medio ambiente más saludable, si van a tener menos desigualdad, si van a tener menos... En fin.
Pero los nuestros dan propina.
El
foro de Davos hablaba, no sé si lo has comentado, ¿no?, de solo un 1% lo que se necesitaba de las 59 fortunas más grandes del mundo, el dinero necesario para luchar de una manera más activa contra el cambio climático.
Que no hace falta ni todo, ¿no? Que con una amiguita...
Con una amiguita un 1% eran cerca de 3.900 millones de euros y era lo suficiente para tener una política activa, hasta donde podemos llegar, claro, de freno del cambio climático.
En fin. Bueno, y ahora con el contraste, con el otro lado de la moneda, esa gente que trabaja para amasar esa fortuna, porque no olvidemos que detrás de toda esa fortuna hay mucha gente trabajando, recogiendo la fresa, cosiendo la ropa, dedicando su tiempo, su talento, pero que al final solo reciben salarios escuetos o ni siquiera eso. Primero una mirada hacia Almería, que muchos de nosotros habremos estado mirando hacia allí a través de los medios de comunicación, ¿no? Viendo cómo en Níjar, en Almería, desalojaban un asentamiento chabolista de cerca de 500 personas, que se dice pronto, con incendio por medio, con gente con las arrastrando las maletas por allí, con gente metida como otras veces en complejos deportivos, mal durmiendo allí, esperando que alguien les diga dónde irse. Y nosotros desde aquí, desde este programa, nos seguimos preguntando, como hemos hecho ya otras veces, si tan difícil es darle techo a estas personas, la mayoría son trabajadores y trabajadoras, y no permitir más chabolismo en los márgenes de nuestras ciudades, ni gente sin casa, ni casa sin gente, lo hemos dicho muchas veces, pero por desgracia hay mucho de ambas realidades aún, ¿no?
Es curioso cómo nos juntamos, ¿no? Emitimos desde Huelva, miramos al otro lado de Andalucía, donde se repite una situación, aunque hay que decirlo, en el mapa de chabolas como las de Huelva no ha aparecido Níjar de una manera tan activa, y hablamos que sí, que allí había 500 personas, ya se había denunciado por Cepaín y otras organizaciones hacía tiempo, que han sido desalojadas exactamente igual que lo que pasa en la provincia de Huelva. Quizás tenemos un problema de diseminación del chabolismo mucho más grande del que se nos está diciendo, y quizás vivimos y comemos mucho del esfuerzo de estos chicos. No,
sobre,
¿no?,
todo lo que ha dicho Gonzalo, que son trabajadores y trabajadoras, o sea, que se le está dando empleo en eso, sobre todo esos invernaderos, ¿no?, de Almería, o sea, que están dando una riqueza para la provincia, pero bueno.
Es una vergüenza tener gente durmiendo en esas condiciones. Tremendo. Es una vergüenza. Y ya muy brevemente sumamos a esa noticia de Níjar, otra noticia de la Cañada Real muy parecida, ¿no? Y es que miles de personas viven con la luz cortada desde hace muchos años. No importan las razones, no nos importan desde aquí las razones. Argumentan uno que son motivos especulativos, otros dicen que se deben a los abusos de suministro, en fin, lo que sea, pero la realidad es que esas miles de personas no pueden encender un calefactor en las noches heladas, sus hijos no pueden estudiar en un espacio caldeado, no pueden encender un grifo y que salga agua caliente como el resto de la gente, y en fin, como decía un buen amigo, no hay derecho. A eso no hay derecho, por más que se argumenten de uno y otro lado razones de uno y otro tipo, ¿no? Tenía otro último apunte, pero no sé si vamos bien de tiempo.
Sí, mientras no te cortes, Javi, que es el que
está condescendiente hoy.
Me sube la música y se acabó la sección. No, bueno, yo quería traer también aquí algunas noticias que van llegando de las políticas de Lula, ¿no?, en Brasil, que ya casi ni nos acordamos del golpe de Estado que le dieron.
Sí, sí.
La actualidad va que se las pela, ¿no? Le dieron un golpe de Estado y es por cosas como esta, ¿no? Y que se ha tenido que dedicar a evacuar a decenas de niños desnutridos de las comunidades Yanomami, que estaban allí semi-abandonados, unas comunidades que estaban acorraladas por la pasividad ante la voracidad de las empresas mineras. Esas empresas mineras que han estado campando a sus anchas en la zona protegida y que les daba igual que allí hubiera gente, que ese territorio fuera de esa gente, que allí hubiera familia, que habían estado pasándoles por encima. Y bueno, habrá que seguir pendiente a estas políticas de Lula, porque se va a tropezar de frente con intereses muy poderosos, no de Brasil, sino a nivel internacional, ¿no?
Empresas mineras lideradas por fondos de inversión europeos, americanos, canadienses y australianos, a los que va el dinero de entidades como nuestros bancos, ejemplo en esta semana el propio BBVA,
o sea,
que ha ganado 6.000 millones en solamente 3 meses.
Pueden estar haciendo...
No pueden, no, si están. Tienes ahorro, están, no nos engañemos.
En fin. Bueno.
La salud y las patitas.
la canción, ¿quién la ha elegido?
La ha elegido Javi,
¿no? ¿O la has elegido tú, Feli? Como te veía hoy tan animado, has estado una semana sin hacer programa en directo.
Sí, pero yo venía más fuerte.
Era
un poco de, ¿no?
Salud. Bueno, pues sí, viene a cuento la canción que ha elegido, como siempre, sí, Javi, sí. Taragudo, él, con sus temas musicales, porque hoy vamos a hablar de salud. Uh-huh. Y como es nuestro tema principal de hoy, un tema fundamental que entendemos todos como algo que vertebra por completo este barrio, esta ciudad o este lugar donde vivimos, cada uno de los que oímos del programa, pues nos parece fundamental mirarlo, igual que se está haciendo en muchos otros sitios. Y es que cuando nos preguntas eso de qué prefieres, salud o dinero, siempre ponemos la salud por delante. Uh-huh. O si no, que alguien levante la mano y diga otra cosa. Queremos estar sanotes por encima de cualquier otra cosa. Queremos tener nuestros pulmones, nuestro hígado, nuestro corazón y nuestros riñones, todo en su sitio. Y además, queremos disfrutar de nuestro cuerpo. Tú también, ¿no, Félix?
Hombre, pues claro, Andrés. Al menos yo elijo salud. No sé cómo otros que dirán.
Es que hay gente muy elevada que igual dice, no quiero dinero para disfrutar.
Sí, el dinero lo soluciona todo, ¿no? Pero bueno, yo elijo salud por si acaso. Pero también es verdad, ese es el enfoque del tema de hoy, que para que haya salud tiene que haber dinero también. Que para tener una sanidad en condiciones hay que invertir mucha pasta, y si esa sanidad es pública, como el caso de nuestro país, ese dinero tiene que estar en los presupuestos. Así que de todo eso vamos a hablar hoy.
Uh-huh. Estos últimos años de austeridad y de deficiente gestión sanitaria ha supuesto otra pandemia, uh-huh, que sumada a la de la COVID-19 ha dejado al descubierto lo que ya era el eslabón más frágil del debilitado sistema de salud español. El complicado y absurdo elemento de gestión sanitaria que parece que no somos capaces de mirar, y es esa parte más baja de la atención primaria.
Uh-huh. Se ha agravado, como decías, con la crisis, ¿no? Y bueno, para hablar de ello tenemos un par de entrevistas preparadas para hablar de esto y más. La primera de ello es con Camilo Pérez Gómez, secretario del Sindicato Médico de Atención Primaria, que actualmente están precisamente en huelga indefinida. Ah, así que nada, Camilo...
¿Lo tenemos al teléfono?
Tenemos, sí, al teléfono.
Está por ahí. Hola, Camilo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Camilo. Tal? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Vale? Bueno, Camilo,
Igualmente,
lo primero, para empezar, pues danos en primer lugar un titular rápido, un diagnóstico de la atención primaria.
Bueno, la atención primaria en España en general está muy deteriorada desde hace décadas. Uh-huh. Llevamos arrastrando una infrafinanciación y una serie de fallos organizativos que nos han llevado hasta este punto. Uh-huh. Y unidos a la pandemia, pues hemos llegado prácticamente a tocar fondo el sistema sanitario público español y concretamente la atención primaria.
Camilo, esto no es algo que digas tú, ¿no? Como que al final participas de un sindicato de sanitarios, sino que hemos recibido varios tirones de oreja sobre la dejación que estábamos haciendo de nuestra inversión en salud, falta de planificación, de inversión. ¿Crees o creéis desde el sindicato que esto es algo premeditado? ¿O es que hay tantos intereses ocultos que es imposible saber de dónde viene la cuestión?
Bueno, no sabemos si es premeditado o no. Existen varias posibilidades. Una de ellas es que sea premeditado, ya que evidentemente el nicho de mercado de la sanidad es pues un pastel muy goloso, y evidentemente, uh-huh, las empresas privadas sanitarias pues quieren llevarse pues esos clientes potenciales que actualmente pues lo están atendiendo la sanidad pública, con todos sus fallos, con todas sus deficiencias, pero claro, todas esas personas que requieren una atención sanitaria, que si no es en el sistema sanitario público, la buscan desde hace años y cada vez más en el sector privado.
Bueno, y Camilo, porque claro, hemos hablado del COVID, ¿no? Y quedan ya lejos aquellos aplausos a los sanitarios, ¿no? Que entonces pues eran tratados como héroes y heroínas. Hoy parece que la falta de profesionales es moneda común en todo el ámbito sanitario, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Es posible recuperar a todos esos profesionales que se han ido a otros países?
Pues sí, desde luego nosotros reivindicamos una serie de cambios, tanto en la calidad y en la forma de nuestro trabajo, nuestras condiciones laborales. También reivindicamos una serie de mejoras retributivas. Todo eso con el fin de frenar la fuga de médicos de la atención primaria y conseguir, idealmente, que muchos de esos médicos vuelvan a la atención primaria. El problema tan cacareado por los políticos desde hace muchos años, esa supuesta falta de médicos en España, no es real. La realidad es que faltan médicos que quieran trabajar en estas condiciones, fundamentalmente en la atención primaria. Los médicos que cada año acaban la especialidad, por ejemplo, en la provincia de Huelva, alrededor de 25 médicos cada año acaban su formación como especialistas en medicina familiar y comunitaria. De esos 25 que cada año acaban, pues son muy pocos los que se quedan a trabajar como médicos de atención primaria. El motivo, pues, lo vuelvo a decir, las condiciones de trabajo y las remuneraciones. Muchos de ellos van a trabajar a hospitales, van a trabajar a la sanidad privada o se marchan a otras comunidades autónomas o a otros países buscando, pues, mejores condiciones.
Camilo, sabemos que estáis en huelga indefinida. Bueno, desde aquí nuestro apoyo, porque al final, de alguna forma, lo que estáis defendiendo con la mejora de vuestras condiciones laborales es también nuestra atención particular. Sabemos que han habido huelgas en distintas comunidades, unas están en activo, otras se van desconvocando. Existe como cierta movimiento, ¿no?, a nivel estatal con todo lo que tiene que ver con la sanidad, y parece que los sanitarios os estáis movilizando más que nunca. Además de esa reivindicación de mejores condiciones salariales, ¿qué más nos podéis contar de este espacio reivindicativo? ¿Qué eco estáis encontrando? ¿Creéis que la administración, en concreto la andaluza, está haciendo algo porque cambien de alguna forma vuestras condiciones? ¿Hacia dónde vais caminando?
Pues, por desgracia, hasta el momento no estamos encontrando respuesta en la Junta de Andalucía. Nosotros no hemos visto otra salida que convocar una huelga, porque previamente todas nuestras llamadas al diálogo con la Consejería de Salud han sido inútiles. Nosotros, antes de convocar la huelga, pedimos una reunión con la consejera para hablar, para dialogar. Nosotros queremos llegar a una solución para mejorar la calidad de atención a nuestros pacientes y para mejorar nuestras condiciones laborales. Nuestro fin no es la huelga. Nuestro fin es la mejora de la sanidad, que prestamos de la calidad de la atención que prestamos a nuestros pacientes. Pero hasta el momento la Consejería de Salud no nos ha recibido, no nos ha llamado, no se ha sentado a dialogar con nosotros. Por eso mantenemos la huelga indefinida.
Y por último, Camilo, preguntarte que gobierno y comunidades han puesto en marcha un plan de acción 2022-2023 que se supone que está dotado con más de 600 millones de euros y está destinado, pues, a aumentar los recursos, mejorar la organización, digitalizar el sistema, reformar la infraestructura e incrementar la oferta de atención bucodental. ¿Cómo veis esto? ¿Será suficiente? ¿Podemos tener esperanza en que sea un cambio de orientación de las administraciones, o más en concreto, tendrán nuestros hijos e hijas un sistema público de salud realmente en un futuro?
Pues me temo que no. Lo que nosotros conocemos hasta ahora, tanto del plan actual como de múltiples planes que se han sucedido a lo largo del tiempo, es que independientemente de la cantidad de dinero, la cuestión es a dónde va ese dinero. Y también es muy importante no solo el dinero, que lo es, sino una serie de cambios organizativos y de gestión. Nosotros, como parte fundamental de nuestras reivindicaciones, pedimos una limitación de nuestra agenda, no porque queramos trabajar menos, sino porque queremos trabajar mejor. Es necesario que exista un filtro y una priorización para que los pacientes que atendemos sea realmente los que tiene que atender el médico. Actualmente, gran parte de nuestra jornada de trabajo se dedica, por desgracia, a tareas burocráticas, a tareas que no son competencia del médico, pero porque no tenemos un filtro. El paciente, en la mayoría de los casos, accede a nosotros, a nuestra consulta, bien presencial o bien telefónicamente, porque es la vía más fácil o más directa que tiene para contactar con el sistema sanitario. Sin embargo, una vez que está en nuestra consulta, pues en muchas ocasiones el paciente desconoce cuál es la vía o cuál debería ser la vía, que nosotros proponemos una serie de cambios organizativos. Pues una vez que está en la consulta, pues nos encontramos con que el paciente viene, por ejemplo, porque quiere pedir cita para una vacuna, por poner un ejemplo. O el paciente viene porque dice que una cita que se le había pedido para el especialista hospitalario X hace X meses, pues no tiene noticia, no le llega esa cita. Es decir, una serie de tareas que no son competencia del médico y, sin embargo, pues nos hacen ocupar un tiempo que podríamos dedicar a un paciente que sí necesita un médico.
Muy bien, pues Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde el sindicato médico, pues bueno, agradecemos que nos puedas trasladar como es esa reivindicación, ¿no? Resumida en que no queremos trabajar menos, sino trabajar mejor, que es lo que va de alguna manera a redundar en la salud de todos nosotros, de todas nosotras, y entendemos que es un momento trascendental, no solamente porque estáis de huelga indefinida y al final sois el espacio sanitario más cercano que tiene la ciudadanía en general, sino porque es algo que está sonando en todo el estado. Hay muchas comunidades donde los médicos estáis en pie de guerra intentando mantener esa parcela de salud pública para todos, universal, que tanto queremos, y sobre todo intentando mejorar su eficiencia y su eficacia, que al final significa, entre otras cosas, por ejemplo, tener unas listas de espera menores, que son fundamentales. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
De nada.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Buenas tardes.
Pero antes queríamos dedicarte, Camilo, un paso doble que en el 2017 dedicó a la sanidad pública la comparsa Los Irracionales, con letra y música de Jesús Bienvenido Saucedo, y que llegó a ser uno de esos temas que artistas de primera línea, pues como Javier Ruibal, Rosalén o Canijo de Jerez, hicieran en homenaje a los sanitarios, una versión, digamos, pandémica, de esos que grababan directamente cada uno de sus casas. Nosotros nos quedamos con esta versión que ganó el concurso oficial de agrupación del Carnaval de Cádiz y que ya alertaba antes de la pandemia de los problemas que sufrían nuestra sanidad pública. Así que, dedicado a ti, Camilo, y a vuestra lucha.
Muy bien, gracias.
Gracias.
Tres cosas hay en la vida, decía el bolero: nuestra salud, el dinero y luego el amor. Pero el dinero sin salud no vale más que aquel puñado de brillante y blanca sal que se derrama entre los pies y que se pisa sin querer papel mojado. Inútil jugar para querer como hay que quererse, con el amor, la piel y la vida. Hay que sanar todas las heridas, latir sin medida y sin enfermedad. La salud no es ninguna condición, no es moneda de cambio. La salud es un derecho y no tiene precio, ni clase ni banco, y no hay diálogo posible porque con la sanidad no se recuerda, lo gritan desde el último escalón hasta el profesional del hospital, que muchas veces deja su salud en la salud de todos los demás. El personal sanitario
universitario, Quijote en guerra contra mil morinos diarios, que piden al político Ruiz Mercenario, por la salud de su paciente.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a igual salario por trabajo igual.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrutar del tiempo libre.
Desde la frontera, señales de humo.
Seguimos hablando de salud, de financiación y de recortes. Pero más allá de lo que hemos compartido con el sindicalista anterior, con Camilo, queremos mirar cómo afecta la poca accesibilidad al sistema sanitario a las personas por las que este programa se siente normalmente predilecto, ¿no? Que son las personas empobrecidas o en riesgo de exclusión. Y para ello tenemos la suerte de contar hoy con Juan Luis del Can. Hola, Juan Luis.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Muy buenas tardes y muchas gracias por estar por aquí. Eres actualmente presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza en Andalucía, de la EAPN Andalucía, y además también sé que participas de la Fundación Atenea en Sevilla. Así que creo que eres la persona y representas a la institución adecuada para relacionar un poco todo este cambio de modelo sanitario que estamos experimentando con tantas tensiones y las necesidades de las personas en exclusión.
De acuerdo. Una puntualización, yo soy el director territorial de la Fundación Atenea en Andalucía.
Ah, perfecto.
No solo en Sevilla.
Muy bien, perfecto. Pues queda hecha. Hablábamos algo de un informe de 2019 llamado La desigualdad en la salud, donde ya demostrasteis de alguna forma cómo las diferencias socioeconómicas se encuentran muy, muy vinculadas con los niveles de salud, con las dificultades de salud, y que además estas desigualdades afectan especialmente pues, a los grupos de población más pobres. De una manera general, Juan Luis, y aunque pueda parecer obvio, ¿la Administración creéis que es consciente de esta certeza, ¿no?, empíricamente demostrada, de que las personas más pobres suelen tener además más problemas de salud?
Pues la realidad nos dice que no. Es decir, el sistema sanitario no discrimina entre pobres y ricos, y atiende por igual, es un sistema enfocado de manera universal e integral, ¿no? Lo que ocurre es que las desigualdades existen y, por tanto, pues en ese amplio espectro que asume el sistema, deja fuera a muchas personas en situación de pobreza, ¿no?, o de exclusión social. Y esto, pues hay que irlo recordando. Nosotros hacemos informes y vamos poniendo de manifiesto que hay una realidad que deja fuera, como digo, a muchas personas del sistema sanitario o las atiende, es decir, las atiende de una manera desigual.
Uh-huh. Muy bien. En ese mismo informe, Juan Luis, también detallabais pues la menor accesibilidad, ¿no?, a la atención sanitaria por causas económicas. Hablamos en concreto ya compra de medicamentos, atención dental y todos esos servicios que suelen de alguna forma comportar gastos añadidos con mayor incidencia en esta población. Parecería evidente pensar que ante una crisis económica sobrevenida, ante esta inflación desatada en este último año, eso se ha hecho más patente, lo notaréis, ¿no?, las instituciones y las entidades sociales.
Lo notamos porque además también hay que recordar y hay que decir de una manera clara que las personas en situación de pobreza tienen un nivel de salud con mayor deterioro. Entonces, con más interés habría que centrar que la atención a estas personas debe ser pues más prioritaria, ¿no? Porque nosotros que nos gusta acompañar estos informes de datos, pues el estado de salud es más deficiente entre las personas en situación de pobreza, como digo, ¿no? Por tanto, 4 de cada 10 personas pobres, que es el 37,4%, consideran que su salud es regular, mala o muy mala. Y esta cifra es 11 uh-huh. puntos superior al de las personas no pobres, que consideran que su salud en este mismo punto sería un 26,2%. O sea, nosotros medimos con los datos pues que esto se demuestra de una manera constatada, ¿no? Que no son datos que nosotros alegremente decimos, sino que los medimos.
Por otro lado, y sumando un poco esta línea un poco lógica, si entendemos que una sanidad pública pues se adelgaza o con una atención privada en auge, entendemos que habrá una afectación todavía más directa a la salud de las personas con menos ingresos, ¿no? Y sobre todo a las que sufren exclusión. ¿Es la sanidad pública universal quizás una tabla de salvación para las personas empobrecidas o las personas en exclusión?
Bueno, una tabla de salvación, ¿no? Es la única tabla de salvación que tienen para que puedan resolver sus problemas de salud. Porque, lógicamente, las personas que están en riesgo de pobreza o en situación de exclusión social no tienen acceso a la sanidad privada. Es decir, se las tienen que ver y desear muchas veces para llegar a final de mes o para poder hacer una cesta de la compra, que siempre es deficitaria. Por lo tanto, también estas personas sufren muchos problemas de salud, porque partiendo de la nutrición y la alimentación, que no consiguen que sea de la misma manera que una familia que sí tiene los condicionantes económicos para poder hacer frente a la cesta de la compra completa o, dijéramos, adecuada en cuanto a nutrición, con elementos de carne, pescado, fruta, etcétera, pues lógicamente las personas que no tienen esos salarios o esos ingresos van a tener una cesta de la compra, como digo, pues más selectiva, ¿no? Esto provoca obesidad. Provoca sistema una realidad de salud en estas personas que es mayor, como estoy diciendo, y por lo tanto tienen más problemas de salud. Y si se tienen que recurrir, si tienen que recurrir al sistema sanitario privado, pues lógicamente ahí no van a poder tener acceso a las mismas condiciones, porque no tienen las igualas, no tienen contratados estos servicios, ¿no? Por lo tanto, si la sanidad pública va tendente hacia la sanidad privada y progresivamente va dejando fuera del sistema de atención, sobre todo a las personas, en primer lugar, que sufren esta situación de desigualdad y de exclusión social.
¿Y qué afectación podemos entender también o sobreentender que puede tener esto para la situación general? Me refiero que a nivel de sensibilización parecería evidente decir, oye, todo el mundo tenemos el mismo derecho a la salud, con lo cual es exigible que una sanidad pública pues atienda a todos los rangos de posibilidades socioeconómicas. Pero además entendemos también que hay que cuando la salud de todo el grupo no se defiende, hay una afectación también que se ha visto claramente en el COVID, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que las personas en esta situación tan delicada no tienen la capacidad de hacer la incidencia política que pueda hacer la sociedad en general, ¿no? Entonces nosotros tenemos que alzar la voz de alguna manera, mediante las plataformas de segundo nivel, como la Red de Lucha contra la Pobreza. Nosotros elevamos la realidad de las personas más desfavorecidas para que la administración pública y las políticas sociales y económicas y sanitarias vayan enfocadas a la defensa de los derechos de las personas que los tienen vulnerados, ¿no? Sí.
Perdón, y Juan Luis, que ha habido aquí un corte de repente. En el apartado de las soluciones, ¿dónde hay que llamar, ¿no? De alguna forma, para que se tenga en cuenta la voz de las personas que tienen menos recursos. ¿Cuál es el espacio? ¿Es un espacio común, como hemos escuchado antes al sindicalista que participaba? ¿Hay alguna puerta que tocar en particular? ¿Cómo se está moviendo en concreto la EAPN, por ejemplo?
Nosotros tenemos distribuida la incidencia política a nivel local, autonómico y estatal, y después también a nivel europeo. Entonces nosotros vamos encadenando y distribuyendo, como digo, esta incidencia para que vaya llegando y vaya subiendo la voz a los responsables políticos para que en el diseño de sus quehaceres diarios puedan ir teniendo en cuenta a los grupos de personas más vulnerables, ¿no? Uh-huh. Yo quería aportar un dato que me parece muy significativo dentro del informe, porque el informe tiene muchos datos, muchos porcentajes, a veces nos perdemos con tanta estadística, y hay un dato que es muy significativo, que indica, dice, la mitad de las mujeres en situación de pobreza no se le ha practicado nunca una mamografía. O sea, yo creo que es bastante revelador, ¿verdad, Andrés? Así que aquí hay una componente de género que también es muy importante, ¿eh?, dentro de las situaciones de pobreza.
Bueno, y si incorporamos también ya, me imagino, a personas en situación irregular a nivel documental, la cosa se disparará también, ¿no?
La cosa se dispara porque tienen muchísimos problemas de empadronamiento, incluso con la solicitud de asilo. No pueden, tienen que no se consigue empadronar. Lógicamente, si no estás empadronado o empadronada, entonces ya no puedes acceder de ninguna manera a los sistemas de salud. Por lo tanto, bueno, pues esto también supone una diferenciación. Y otra cosa que también debemos de incorporar hoy en la entrevista es el acceso a los medicamentos. El acceso a los medicamentos es una realidad terrible para las personas en situación de vulnerabilidad social, porque a veces necesitan urgentemente pues unos antibióticos y resulta que a lo mejor los protocolos de solicitud de la ayuda para los medicamentos tardan más, porque en el momento que tarden una semana en resolver los servicios sociales que la ayuda se te va a conceder, en una semana a ti se te ha pasado ya la necesidad de tomar el antibiótico. Entonces, en ese sentido, pues pedimos a las administraciones que agilicen muchísimo pues esta serie de medidas que están en principio bien diseñadas, bien encauzadas para ayudar a las personas, pero las necesidades. Pero muchas veces lo que necesitas es una urgencia médica, no un trámite que tú solicites y después resuelvas y después. O sea, eso se eterniza tanto que al final, pues muchas veces las personas entran en una situación de desesperanza y dicen, mira, ¿para qué voy ahí? Porque sé que o me va a tardar, o me van a decir que no, o me van a entretener. Entonces, bueno, pues esto también sería interesante ponerlo pues negro sobre blanco, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Luis del Can, desde la EAPN, la Red de Lucha contra la Pobreza, y también la Asociación Atenea a nivel regional. Primero, por llevar la voz de las personas que tienen menos posibilidades, y sobre todo porque de alguna manera sumamos voces que rara vez van a salir en distintos programas o en distintas tertulias, que son aquellas que después tienen mayor necesidad de una salud pública y universal. Muchísimas gracias y sobre todo mucha suerte.
Muchas gracias, Andrea. Yo quisiera también devolveros el agradecimiento porque Onda Local Andalucía siempre es sensible a realizar este tipo de entrevistas y nos permite pues amplificar la voz de las personas que muchas veces no tienen pues esa opción de decir estoy pasando por una situación muy delicada y bueno, pues que en temas de salud muchas veces pues nos estamos jugando la vida, ¿no? Así que gracias también a vosotros.
Muy bien, pues nada, hasta luego.
Adiós, buenas tardes.
Que devolverán sus libertades al pueblo, hermano. Viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo en este instante.
Bueno, pues Andrés, hablando de sanidad, hoy te iba a traer un tema que viene de las raíces, ¿no? De los orígenes, ¿no? Porque la historia y el desarrollo del objetivo, pues, de atención primaria y de política de salud para todos en el año 2000, no parten de Alma-Ata, que es una conferencia internacional sobre atención primaria de salud que se realizó en Kazajistán del 6 a 12 de septiembre de 1978. Como puede leerse en la mayoría de los textos que hablan sobre ello, ¿no? Sino que tienen raíces en la medicina social, con el movimiento liderado por el médico y político alemán Rudolf Virchow en 1848, al que se considera uno de sus padres. Aunque Virchow, como otro higienista de la época, hacía del trabajo con los pobres su centro de atención, él dio un paso más al considerar que la desigualdad era el origen de los males de los pobres. Así la medicina pasaba a ser una ciencia social y la política pasaba a ser un instrumento médico, la principal herramienta de prevención.
A ver si yo me entero. Era como si en ese momento histórico los trabajadores y trabajadoras de la salud pública se convirtieran en abogados naturales de los pobres. Y la prevención de las enfermedades y epidemias eran básicamente un problema político.
Sí, era como su caballo de batalla, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero bueno, usando palabras del propio Virchow, el Estado debe asistir a cada uno de tal manera que tenga las condiciones necesarias para una existencia en condiciones de salud.
En fin, que tú me quieres decir que este tipo, este médico alemán llamado Virchow, fue un pionero en lo que podemos conocer como sanidad pública.
Exactamente, por allá por 1848.
Y llegando a los orígenes.
Exactamente, pero era mucho más, ¿no? Porque, vamos, este hombre era un héroe, podríamos decirlo, ¿no? Virchow fue una referencia para muchos salubristas activistas del siglo XX, ya que representa el concepto biopolítica.
pero la biopolítica desde las barricadas, la que denuncia las situaciones generadoras de la enfermedad y muerte, la que lucha contra las desigualdades sociales en salud, la biopolítica de la resistencia frente al poder constituido, la que reivindica una política diferente, la que se compromete políticamente, incluso hasta el extremo pues, de fundar periódicos y partidos políticos o saltar a la arena parlamentaria, como el caso de este médico, la que combina una alta formación científico-técnica con un compromiso ideológico, la que pudiendo vivir, ¿no?, porque estos médicos podían vivir privilegiadamente, ¿no?, por su posición social, se complica la vida jugando contracorriente y es represaliado académicamente por pues precisamente sus actividades revolucionarias. La que hasta la muerte se comprometió con las causas de su tiempo, contra el antisemitismo, el belicismo, el colonialismo, vamos, representa la biopolítica desde la oposición.
Biopolítica, me parece muy interesante la historia de Virchow y todo lo que me has contado. He de decir que yo, que vengo del mundo sanitario, no tenía ni idea de lo que me estás contando. Mira,
un concepto nuevo que tenemos que aprender.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.
Bueno, pues ya llegamos al final del programa. Hoy hemos hablado de sanidad, pero de sanidad pública, que recordemos que es la que garantiza un acceso igualitario a la atención sanitaria.
Hemos querido hablar también de sanidad mirando a las personas que tienen menos recursos económicos, personas empobrecidas, las que viven en exclusión en nuestra comunidad autónoma, porque son las que primero van a sufrir un cambio de modelo, en el que tiene dinero en el bolsillo es el que puede acceder a una salud de calidad. No, no queremos eso.
Rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte.
Así que nada, te esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local en Uniradio y en Onda Local Andalucía.
Y recuerda que puedes acercarte al podcast del programa siempre en la página web de Hispanidad Radio, buscándonos por todos los buscadores mundiales del mundo de podcast, que los hay ya distribuidos. Y si tienes algo que contarnos, algo, hazlo al correo humodosorillas@gmail.com. Ahí estaremos para leerte. Adiós.
Buena semana.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na